Don Ramón Fogel, ¿cómo le va?
Muy bien, saludo a vos y a tu audiencia.
Para hacer el recuento nada más, en este contexto en que la gente como que no entiende cómo se distribuyen las tierras y el valor que tiene la tierra en este país de acuerdo a nuestra normativa, don Ramón, una malísima distribución, una inequidad terrible tenemos.
Bueno, por una parte tenemos el desequilibrio, la desigualdad en la tenencia de la tierra que se va agravando. Bueno, el último informe del Banco Mundial sobre Paraguay dice ya que es el caso más, es decir, mayor concentración en el planeta. Y entonces ese problema se va agravando y se proyecta en otras inequidades y sobre todo se proyecta en violencia creciente. Entonces este modelo que estamos teniendo, tenemos ya así de crecimiento, lo que hace es generar más y más desigualdad, más y más injusticia. Decía Ernesto Villamayor que para que la izquierda muera, bueno, las ideas progresistas mueran, hay que dejarle que hablen los del Frente Guasú. Y ellos son los que están creando el caldo cultivo para ideas progresistas, para proyectos de, no sé, de redención, porque esta desigualdad va creciendo y es insostenible.
En realidad, yo no soy del Frente Guasú, pero insisto con estas desigualdades, así que lo que el ministro dijo viene de contramano.
Ah, no, lo que quiero decir nomás es que ellos son los que están generando el impulso a las ideas de cambio, de transformación, a las ideas progresistas. Eso es lo que quiero decir, que ellos con sus actuaciones, con sus políticas, lo que hacen es dar un poderoso impulso a ideas de cambio, ¿verdad? Exacto. Eso no es lo que quería resaltar.
No, era solo...
Lo otro es anecdótico.
Claro, era para responderle también a Juan Ernesto Villamayor lo que estás refiriendo, y solo querer atribuirle al Frente Guasú a la izquierda es una cuestión sin sustento. Bueno, estas son unas cuestiones muy lógicas con respecto a la tenencia de tierras, o si no, bueno, que desaparezcan los que no tienen posibilidades de tener 500 hectáreas, que desaparezcan de la faz de la tierra, entonces, don Ramón.
Bueno, en realidad es ya un proyecto fascista, ¿verdad? Odiar a los campesinos, el odio que se instala hacia los campesinos, hacia los indígenas, hacia los pobres, y eso tiene consecuencias en toda la sociedad. O sea, que el sector que produce alimentos es este sector campesino, y cada año se va achicando más. Entonces va a ser difícil que tengamos alimentos que consumir. O sea, que la próxima reforma ya no va a ser la reforma agraria, sino la reforma alimentaria, no se puede llamar de alguna forma. O sea que son varias las consecuencias que trae esa desigualdad.
Uh-huh. Don Ramón, ¿cómo ve usted este contexto? 700 familias en un predio de Copaco, desde junio pasado, manejados por sí un grupo de líderes o antilíderes, inclusive podemos decir, pero gente que quiere un lugar donde vivir. Y bueno, termina siendo violentada por la policía.
Sí. Bueno, el señor Gavilán decía en su homilía del miércoles de ceniza de que es preocupante cómo no tienen lugar en el mundo rural y tampoco en el mundo urbano. ¿Y dónde van a ir? A ver, porque tampoco Macri simpatiza con los migrantes. O sea que tiene que darse respuesta a la gente y frenarse la expulsión migratoria. No se idealiza la violencia en ninguna de sus formas, pero de hecho la expulsión de comunidades enteras sí es violencia, ¿verdad? Violencia actual y violencia potencial. El gran problema del MEC es qué hacer con los profesores. ¿Cuánto decían? 70 escuelas que se cerraron en Itapúa en un periodo corto de tiempo. Sí. Bueno, el mismo problema en otros departamentos. Se trata de la expulsión así masiva vía envenenamiento, vía fiscalía, vía... Y bueno, lo más patético es ahora incluso la comunidad indígena esta de Canindeyú, ¿verdad? Mataron ya a su líder, el otro está preso y no puede el juez estudiar medidas sustitutivas porque no tiene residencia. Y claro, si lo echan de su tecojá, ¿verdad? Y no le dan un albergue, si el señor juez no lo lleva a su casa, cómo va a tener residencia. O sea, que estamos hablando de ironías así, pero enormes, ¿verdad? Y bueno, esa es la situación. O sea, no es solamente la desigualdad en la tenencia, sino las consecuencias que eso acarrea en diversos ámbitos. Uh-huh. Esta gente está siendo expulsada así, con pistoleros, con sicarios y, en fin, por varios mecanismos, algunos más sutiles que otros.
¿Por qué, por ejemplo, cuando sostenemos estos criterios, por ejemplo, pues esto no tiene nada que ver con la ideología política ni nada, sino es una cuestión humana, entiendo yo? ¿Por qué se acusa directamente, no, socialista, comunista, zurdo, cuando en realidad planteas una cuestión de que las familias campesinas están siendo empujadas de sus tierras, expulsadas para venir a conformar un cinturón de pobreza en la capital o en las ciudades? ¿Por qué la gente dice directamente, vos estás a favor de las invasiones?
Por eso digo que el gran problema nuestro es que la fascistización, el rostro fascista del Estado capturado por estas élites, está siendo cada vez más visible. Un fascismo que implica instalar el odio. No se necesitan argumentos. Una vez que se incorpora, digamos, en el discurso cotidiano, el odio. Y bueno, entonces es realmente preocupante y es hora de discutir alternativas. Uh-huh. Si queremos alimentarnos, por ejemplo, ¿verdad? Y si queremos mantener la soberanía, nosotros no vamos a seguir siendo paraguayos si el Paraguay ya no existe. ¿Cómo cuernos va a existir el Paraguay si expulsamos a todos los paraguayos de los territorios que ocupan? ¿Verdad? Bueno, no les preocupará que ellos sean brasileños, no sé lo que van a hacer, ¿verdad? Pero para que yo sea paraguayo necesito que el Paraguay subsista, que tenga control territorial, que tenga un territorio, ¿verdad? Y eso es lo que estaban haciendo estos indígenas y estos campesinos, ¿verdad? Mantener la presencia y, bueno, garantizar esa soberanía, ¿verdad? Que también la estamos perdiendo.
Don Ramón, por otro lado, y algunas personas probablemente tengan derecho a reivindicar también lo siguiente, dicen, ¿por qué estas personas, estas familias que ingresaron a las tierras de Copaco, ahí en Isla Abogado Luque, esa familia que construyeron esas viviendas precarias, invadiendo, ocupando, arrasando en esa propiedad que es de Copaco, ¿por qué ellos tienen que tener derechos? Y yo, que me sacrifico todos los días, que me levanto a las 4 o 5 de la mañana, me voy a trabajar y pago mi alquiler, no tengo derecho. O sea, ¿por qué no hacen lo mismo que yo? ¿Por qué ese...?
Y ese es el discurso que se va instalando, porque yo tengo que pagar nada a los pobres, con mi sacrificio, que yo pago impuestos, que no sé qué, ¿verdad? Bueno, realmente los empresarios no pagan los impuestos, ¿verdad? Pero bueno, los que están en clases medias, están ya con ese discurso que llega a través de los medios, que tenemos que soportar a los pobres, ¿verdad? Que ellos tienen que resolver su problema como de lugar, ellos tienen que resolver sus problemas de salud, o sea, sin salud, deben resolver su problema de educación, bueno, sin educación, el problema de alimentación, sin alimentación, no sé cuál es la lógica.
No, estaba nomás yo pensando anoche, don Ramón, a esos que dicen, ¿por qué se le tiene que, tienen que entrar a estas tierras del Estado y después se les tiene que dar? ¿Por qué no hacen lo mismo que yo, que trabajo y pago mi alquiler y demás? Me pregunté, ¿será que estas personas también acceden, por ejemplo, a una escuela, sus hijos van a una escuela pública, o las veces que necesitaron fueron a un hospital? Porque al final de cuentas, esos son mantenidos con los impuestos que paga el común de la gente. O sea, del mismo modo.
Claro, pero de todos modos, además el impuesto que paga el común de la gente no da para tener, mantener servicios y para garantizar el acceso a la salud. Claro que no existe, cada vez menos va a existir. La presión tributaria nuestra es el 9%, en América Latina es el 22%, o sea, el 22% de la economía pasa por el Estado. En los países desarrollados es el más del 30%, acá es el 9%. Supuestamente porque vamos a traer inversiones. Eso es lo que decía Horacio Cartes. Bueno, ahora lo que dicen, por qué lo hacen ahora, ya no se entiende, porque ya no se cambió ese discurso. O sea, que ya no hay discurso, digamos, que, justifique esa inequidad. Entonces, simplemente yo creo que se instaló en el medio, ¿verdad? Y tenemos que deconstruir, como dicen los sociólogos, esas ideas de que los pobres que se vean con sus problemas, ¿por qué tenemos que cargar con ellos? En realidad lo que queremos es respetar su derecho, hermano, queremos sacarle su tierra, no queremos matarlos, en fin, así lisa y llanamente. No podemos envenenarlos, esa es la lógica, no es que yo estoy cargando con ellos, no sacarles, parar esa acusación por apropiación, parar eso, retomar todos los bienes públicos para los poderosos, ¿verdad? Eso es lo que tendríamos que hacer.
Don Ramón, un gusto escucharle. Que a propósito, antes de despedirnos nada más, el censo agropecuario se tiene que hacer, pero está dilatado en su ejecución.
Y sí, estamos con más de 8, en el 2008 fue el último, 11 años del último censo, que fue además procesado por INDIO. INDIO es un instituto de la Monsanto, ¿verdad? O sea, que es la entrega completa de la soberanía, la entrega de la base de datos para que procesen, digamos, a un instituto de la Monsanto, ¿no? Las grandes corporaciones. Tenemos que esta vez no se repita ese despropósito.
¿Qué sabe del censo agropecuario ahora? ¿20 millones de dólares están disponibles para el censo agropecuario?
Yo creo que sí se realiza. Está programado por lo menos y va a ser muy oportuno.
Tenía que haber iniciado ya el año pasado.
Así mismo. No, yo creo que sí se va a hacer, pero la cuestión más después va a ser cómo se procesan, ¿verdad? ¿Quiénes lo procesan?
Uh-huh. Don Ramón Fogel, un gusto, que tenga buen día.
Igual, adiós.
Hasta luego, Ramón Fogel, sociólogo, investigador.